la vida sin ti, del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo.
Seguro que alguna vez has oído la frase: la sabiduría viene con los años. Y con suerte, puede que tengas un abuelo u otra persona mayor todavía cerca que te comparta sus experiencias a través de anécdotas. Bueno, te cuento que existen proyectos para que esta generación de mayores plasmen sus vivencias de otra manera. Es precisamente lo que ha logrado la Fundación La Caixa en su edición número 15 del concurso de relatos escritos por personas mayores. Hasta el próximo 23 de julio, los mayores de 60 años podrán presentar sus creaciones con temática libre. Como novedad este año, se incorpora el formato podcast, que puede incluir cualquier género, desde entrevistas hasta narrativa documental. Esto promueve la participación, la creatividad y la voz como herramienta de comunicación y literatura. Otra novedad es la publicación del Manual de Escritura Creativa, elaborado por Luisa Fernández Miranda Pérez, ganadora de la séptima edición. Ofrece las claves de escritura para motivar a aquellos que deseen dejar fluir su imaginación. El jurado seleccionará a 20 finalistas en tres categorías: 10 para relato, 5 para microrelato y otras 5 para podcast. Los ganadores recibirán un trofeo y tendrán la oportunidad de formar parte del jurado de la próxima edición del concurso. Todos los relatos finalistas se incluirán en un libro bienal que apoya los talleres literarios de grandes lectores. Estos talleres han involucrado a más de 84.000 personas mayores en los últimos 10 años. Proyectos como este de la Fundación La Caixa ayudan a impulsar la participación y el papel activo de las personas mayores en la sociedad. Fomentan la lectura, la creatividad y la posibilidad de escribir relatos que reflejen sus experiencias acumuladas a lo largo de la vida.
Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te presento a dos niños que se les entiende muy poco porque tienen no llega a 2 años. Uno tiene el pelo rizado, no para de dormir, no da nada de guerra, solo cuando tiene hambre o algo de sueño. Se llama Leo y, como te digo, tiene 1 año y pico. El otro se llama Manuel. Tiene casi 2 y es, como dicen sus padres, un culo inquieto. Se despierta lleno de energía, corre de un lado a otro intentando jugar con todo lo que tiene alrededor. Es un poco más escandaloso que Leo, hasta el punto de que todo el mundo se entera de que cuando quiere o necesita algo. Todavía me acuerdo cuando pude estar con ellos y sus compañeros de clase en la escuela infantil La Comba, en Alcobendas, al norte de Madrid. Allí aprendí muchas cosas, como por ejemplo que guardería no está bien empleado cuando nos referimos a estos lugares. Así me lo decía Ana, la coordinadora.
Pues mira, es que guarderías es un título que tenemos que no nos podemos quitar de encima. Nosotros somos una escuela infantil, ¿vale? Porque tenemos un proyecto curricular donde educamos a los niños, donde estamos muy presentes en su educación, donde les enseñamos valores, ¿vale? Y a su evolución, porque cada niño tiene un periodo evolutivo.
La verdad es que tiene toda la razón del mundo, porque en este lugar es todo un proceso educativo. Empieza cuando los padres se van a trabajar y dejan a sus pequeños en estos centros. A partir de ese momento, son los profesores, casi siempre las maestras, quienes asumen la responsabilidad.
Dindon. Dindon. ¡Hala, que arriba! Juan, ¿te gusta? A ver, Paula, ¿cómo me ayuda Paula? Muy bien, mira Paula, cómo ya ha aprendido a mover a los amigos. ¿A que sí, Sara? ¡Ole! ¡Qué bien, eh!
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños. Son de esas personas que cuando las ves trabajar, sabes que tienen tablas, experiencia. Nos cuenta que durante su jornada hace prácticamente de todo.
Hacemos de todo. Todo lo que sea el desarrollo integral,
Y luego muchas actividades encaminadas al desarrollo de vocabulario, a que perfeccionen la psicomotricidad, porque muchos están empezando a andar, a pintar con las manos, con los pies, con corchos, con pinceles, bueno, pues actividades sobre todo manipulativas, que sean ellos los que trabajen y los que se den cuenta y hagan los aprendizajes por sí mismos.
A su lado, imagínate, el pollo, van corriendo de un lado a otro, algunos prueban a subirse a una pequeña moto, otros se encuentran con algún problemilla.
Y no es por nada, si pero hay uno que le está metiendo el dedo en el ojo a uno de tu clase. Espera, te espero. Es que Juan estaba sacando el ojo, ¿a quién? ¿Cómo se llama?
A Marco.
Claro. En fin, había que salvar al pobre Marco. Y eso que Juan era el pequeño.
Pobre Marco. Bueno, Rosa lo soluciona fácil y tras un poco de lágrimas y gritos, todo vuelve a la normalidad. Eso sí, cuando la cosa se relaja, todos necesitan cariño.
Tienes, ¿cómo se llama esta que te está agarrando la pierna?
¿Sara?
Tienes a Sara con los kirikis, toda rubia, intentando trepar. ¿Y a quién tienes en brazos?
Y a Paula.
¿Paula? Pero Paula lleva toda la mañana en brazos.
Porque Paula extraña un poco, pues la Paula gente nueva enchufada, que viene. Y Paula está medio dormidilla y un poquillo.
Oye, ¿cuántas horas te tiras con un niño cogido al cabo del día?
Bueno, nos vamos turnando. Y luego cuando se acerca uno, pues enseguida se contagian y vienen los demás a darle su mimite.
Las clases están llenas de dibujos hechos para los alumnos, los pasillos, un patio con un pequeño huerto en el que los niños aprenden a convivir con la naturaleza y a hacer las cosas ellos mismos. Para Laura, madre de dos hijos, es muy común que en los centros infantiles los niños se porten mejor que en casa.
De que si lloran un poquito más al papá, pues al final lo conseguimos. O si insistimos mucho en casa, a la mamá o al papá, el que sea un poco más débil de los dos, pues al final lo consiguen. Aquí, ¿qué pasa? Que al final tienen otro rol, porque son uno más dentro de un grupo. Entonces, esa forma no les vale. Saben que ellos lo pueden impedir y pueden decir las cosas, pero al final aprenden a hacerlo de otra manera. Entonces, están como más tranquilos.
Durante este report pude aprender muchas cosas y una de las más importantes es descubrir cómo es el trabajo y la responsabilidad de ese profesorado. Unas docentes que se quejan de su situación laboral y que han decidido ir a la huelga para exigir mejoras. ¿Qué piden? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Se nos llena la boca con medidas de educación de 0 a 3? Ya. ¿Y las maestras? Hoy hablamos de ese paro convocado por los trabajadores del primer ciclo de educación infantil. El primer ciclo de educación infantil engloba a los niños de edades entre 0 y 3 años. Es una etapa muy importante, ya que proporciona a los más pequeños diversos beneficios en el desarrollo de habilidades cognitivas, emociones. En España, cerca del 75% de las familias hemos llevado a los hijos a este tipo de centros. Un dato que está muy por encima del promedio de restos de países de la Unión Europea.
Para mí como padre es fundamental tener una escuela infantil a la que poder llevar a mis hijos mientras mi mujer y yo acudimos al trabajo. Y teniendo dos niños que incluso están en edad de escuela infantil, que acuden juntos a la escuela.
Carlos tiene dos hijos, uno de 3, otro de 1 añito. Por trabajo le es imposible cuidar de los chicos durante la mañana. Para él y su mujer la labor es indispensable y son muy conscientes de la responsabilidad que asumen los profesores al cuidar de ellos. Nos cuenta que cada día les dicen cómo se han portado.
Tenemos comunicación diaria a través de una aplicación y en la recogida de los niños a la salida, en la que nos informan qué tal ha ido el día y cómo van evolucionando los niños en su día a día. Creemos que deberían tener una remuneración más alta debido a que su papel, como he dicho antes, es fundamental, tanto en la educación de nuestros hijos como en el día a día.
Al trabajo que realizan cada día los profesionales de estos centros hay que sumar las reuniones con los padres de manera constante. Nos lo cuenta Mamen, profesora de Educación Infantil en Madrid.
Tenemos un contacto prácticamente diario. Además, tenemos un contacto por correo electrónico en el que los padres nos pueden contactar siempre que quieran. Y además tenemos una reunión trimestral grupal, mínimo una tutoría al año.
Atienden a 8 bebés a la vez, a 14 niños que acaban de aprender a andar. Las altas ratios imposibilitan que puedan descansar ni un momento más allá del rato para comer. Los niños son niños, claro, y y es muy difícil controlar todo.
Hay veces que queremos abarcar tanto que es imposible llegar a todo. Y por supuesto, es una responsabilidad tremenda, ya que son niños muy pequeños y nosotras solamente tenemos dos ojos y dos manos. Entonces, puede haber cualquier descuido, una caída, que se metan algo a la boca, un mordisco de uno a otro. Es una responsabilidad muy grande.
Las tareas de una profesora de primer ciclo infantil van más allá de cuidar y supervisar a los más pequeños. Para saber un poco más sobre su labor, hablamos con Olivia Martínez. Lleva casi 20 años ejerciendo de profesora de primer ciclo de educación infantil. Lo hace en Salamanca. Olivia, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Me sé la respuesta, ¿eh? Yo he llevado a los niños a la escuela infantil, mal dicho, porque lo he aprendido, a lo que llamábamos la guarde. Pero esto es mucho más que una guarde, ¿no?
Pues sí, mira, el término de guardería pues era meramente porque nos dedicábamos a lo asistencial, a guardar a los niños. Suena muy,
sí.
Muy básico, pero era así. Agraciadamente hemos cambiado, aunque todavía cuesta, todavía seguimos siendo para muchas personas guarderías, pero hemos cambiado afortunadamente el concepto y somos escuelas infantiles.
¿Cómo es tu día a día? Claro, vamos, eres súper joven y estás a tope, pero ¿no es lo mismo cuidar de 8 niños y de 14 niños que están empezando a andar cuando tienes 25 que cuando tienes 50? Eso pasa en casa, imagínate, con 14, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, pues te diré que las jornadas son largas, porque encima nosotros no contamos como en el segundo ciclo de infantil con horas extraordinarias, horas libres o para material. Nosotros, si la escuela infantil se abre a las 8 tienes niños. Si se cierra a las 4, hasta las 4 tienes niños. Entonces no tienes casi tiempo ni para comer, porque estás siempre con ellos, no los puedes dejar.
Durante todo el curso tenéis que organizar y preparar muchas iniciativas para que aprendan, pero también para que disfruten. Esto no es la universidad ni es un máster. ¿Tenéis tiempo para todo?
A ver, es verdad que depende del día y depende de cómo lleguen los niños. Yo siempre digo que cuando te mueves en etapas tan tempranas, del 0 a 3 años, tiene que ser una escuela viva y latente. No puedes programar esquemáticamente lo que vas a hacer de 9 a 10, de 10 a 11, porque son niños que te pueden ir un día, pues han pasado mala noche, otro día pues que están más tristones, otro día más activos. Entonces, hay días que fluye la cosa bien y puedes hacer el 50% de las cosas que tenías pensadas hacer y hay días que no. ¿Por qué? Pues porque estás con niños, no estás con papeles. Estás con niños y los niños demandan y los niños pues son seres vivos que tienen también sus emociones. Para mí lo más importante es atender lo emocional.
Pero niños, muy niños, ojo, no es lo mismo 5 años que 1 y medio, ¿eh? Nada que ver, pero nada que ver. Oye, ¿tú qué estudiaste, Olivia?
Técnico superior en educación infantil, grado superior de educación profesional.
Te lo pregunto porque todo esto, aparte de, entre comillas, perdóname, guardar al niño, darle de comer, atenderle, que duerma la siesta, que se divierta, hay técnicas. Esto es un proceso ya educativo, ¿no? ¿Qué les enseñáis?
Efectivamente, yo creo que yo parto de la base de que siempre a raíz de lo asistencial está también lo educativo. Yo no, cuando cambio el pañal a un niño no solamente estoy cambiando un pañal, le cantas una canción, le haces reír, un cucutrás, nunca hay tiempo para eso. Y eso es parte también de lo educativo, ¿no? Yo no quiero separar lo asistencial de lo educativo porque creo que van de la mano. Pero sí que es verdad que hay recientes estudios, como por ejemplo, te puedo decir, el último estudio que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido realizado por profesores de economía, donde afirman que los niños que han acudido a una escuela infantil aumentan un 6% las notas en matemáticas y un 4% en comprensión lectora a lo largo de su etapa luego en primaria. O sea, para mí es realmente súper importante esto.
Claro que
porque
sí.
Está sentando las bases de una educación.
Claro que sí. Oye, en términos generales, ya sé que cada familia es un mundo, cada niño más y cada padre o cada madre ni te cuento. ¿Qué tal somos? No te rías. ¿Qué tal somos?
A ver, esto es como...
Claro, ya imagino, ya. Ahora viene Olivia la licenciada en diplomacia.
No, hay de todo como en botica. Yo en 20 años te puedes imaginar que he conocido padres y madres de todo tipo y familias de todo tipo. Pero es verdad que por regla general sí que valoran tu trabajo, valoran lo que haces, y es verdad que a raíz de estos estudios que se van realizando, y sobre todo de... Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del tema pongo el ejemplo. Cuando se hace una jornada de puertas abiertas o una actividad en la que los padres pueden asistir, la frase que más nos repiten, pero ¿esto es así todas las mañanas? ¿No os volvéis locas?
De locura,
pero,
claro.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Son, yo creo que también al tener las escuelas un poquito más abiertas a las familias, son realmente conscientes de la gran labor que realizamos. Es cierto que habrá padres que no, pero son los menos. Yo prefiero quedarme con lo positivo, la verdad. Y yo creo que con el paso del tiempo... Sí, todavía queda mucho por hacer en ese sentido, pero yo creo que sí que son conscientes de tanto lo que hacemos a nivel asistencial como a nivel educativo.
Yo, desde luego, los míos ya son muy mayores, pero por mi experiencia solo puedo subrayar lo que has dicho. Oye, tal y como está el panorama y teniendo en cuenta la responsabilidad que tenéis, ¿consideras lógico que muchos compañeros, sobre todo el 99% son compañeras, vayan a la huelga?
Sí, sí, por supuesto. Y creo que... Yo trabajo para la administración, pero creo que deberíamos de ir todos y todas porque no se trata de confrontar, sino de pedir mejoras, ¿no? Al final, si tú tienes un trabajador con la infancia, que está una trabajadora que está desmotivada, que no llega, para nosotros es muy importante el poder atender a los niños a nivel emocional. Estamos hablando de una etapa de 0 a 3 años donde se sientan las bases de la seguridad, de la autoestima de un niño. Si tú tienes 8 bebés y te lloran los 8 bebés a la vez, no tienes manos ni brazos para acunar. Yo siempre digo que es primordial acunar la infancia, ¿no? Envolverla en ternura, en cariño, porque son el futuro de una sociedad. Si no somos capaces de cuidar eso, no estamos apostando por un futuro como sociedad. Entonces, yo creo que es importante, no ya de manera reivindicativa, que también, ¿no?, sino para pedir todas las mejoras que al final se van a traducir en mejoras para la infancia. ¿Y qué es la infancia? El futuro de nuestra sociedad. Claro. No hay nada más importante.
Los protagonistas son ellos, efectivamente. Vosotras también, pero sobre todo ellos. Sí. Olivia Martínez, profe de primer ciclo de infantil. Gracias y suerte, Olivia.
Nada, un placer. Muchas gracias a ti por darnos voz.
Buenas noches. Cerca de 80.000 trabajadores del primer ciclo de educación infantil están convocados a la huelga a nivel estatal. Ya sean maestras con licenciatura universitaria, educadoras, grado de FP como Olivia, personal de cocina, psicólogos, logopedas. Gema es profesora de educación infantil y nos cuenta, pues eso, su día a día.
Puede tener hora de comienzo, depende, pero no tiene hora de finalizar. ¿Por qué? Porque tú sales del cole, pero no sales del cole. Tú sales del cole, tienes tu vida personal y luego llega tu momento, como es en mi caso, después de que termino con mis hijos, llega el momento de ponerme con las cosas del cole. Ya no solamente de recortar, imprimir, sacar, pensar, programar, toda la burocracia, que es infinita.
Según Comisiones, durante las dos primeras jornadas de huelga se ha producido un seguimiento en torno al 80%. Los bajos salarios y un horario laboral sobrecargado son dos de los puntos que el sector pide modificar con urgencia. Otro, el trato con algunas familias.
Hay casos, y cada vez más, en que son un poco complicadas. O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ellos. Muchos te dicen cómo tienes que trabajar con sus hijos, qué deberías hacer, lo que tienes que ponerles, lo que no. Entonces, claro, pues hay veces que te molesta. Luego también sí que se fijan mucho en cómo les hablas, cómo les dejas de hablar, pero es que a lo mejor no han visto el previo a lo que, a lo mejor la respuesta que tú le has podido dar.
Gema cree que en esta sociedad no se valora como merece su trabajo.
Creo que no está valorada. Tampoco quiero que nosotros decir, ir de Juanas de Arco y de superheroínas. No, pero creo que no es un problema ya de las familias que tenemos en sí, sino de la sociedad en general. Muchas veces lo único que se ve es las vacaciones que tenemos, el sueldo mejor o peor, no lo sé, porque cada una y cada uno que opine, pero sí que es cierto que no se valora.
Desde Comisiones Obreras lamentan que llevan 2 años negociando este convenio sin conseguir avances. De hecho, el próximo 2 de noviembre hay otra mesa negociadora con las patronales. El secretario de Privada y Servicios Socioeducativos de Comisiones es Pedro Ocaña. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, acláramelo, sinceramente, no lo sé, ¿eh? Uno piensa en este tipo de educación, es verdad que cada vez hay más colegios públicos y concertados y privados que dan este tipo de servicios, pero piensas en las mal llamadas guarderías de toda la vida. ¿Es un sector absolutamente privado o mayoritariamente privado?
Es un sector, hay una parte privada y hay otra parte parte pública, ¿no? Entonces, el conflicto se ha generado en aquellos centros que están bajo el paraguas de los centros de asistencia y educación infantil, que son los centros privados, ¿no?
Ya.
Entonces, aquí diferenciamos entre centros totalmente privados y centros de gestión indirecta, que son aquellos centros de titularidad pública, ¿sí?, que externalizan el servicio y se lo dan a una empresa privada, pues que es la que... que es la que gana el concurso de licitación.
Claro, de ahí cuando he dicho que habrá otra mesa negociadora con las patronales de ese sector privado que decías. Vale. ¿Por qué? O sea, yo creo que a cualquiera que rasque un poco y que piense, se da cuenta de la importancia de esa etapa educativa y, por lo tanto, de esa etapa profesional. ¿Por qué siguen estando tan poco valoradas? Esto es un problema social, más allá de económico, ¿no?
Pues exacto. Yo creo que a esa pregunta hay varias respuestas, ¿no?, que se complementan unas con otras. Primero, ya lo ha dicho Olivia en su intervención anterior, es un sector muy feminizado,
sí, ¿eh?,
que históricamente pues se ha asociado más a lo asistencial que a lo educativo. Y esa concepción pues sigue todavía muy instalada en nuestra sociedad. Hay muchísima gente que sigue hablando de guarderías, lo decías tú antes, ¿no?
Sí, sí.
Y no se valora suficiente el papel que juegan esas educadoras y maestras en la etapa más importante en la vida de una persona, ¿no? Y las diferentes los diferentes gobiernos autonómicos, partidos políticos, administraciones públicas en general, ante esta situación se convierten en meros espectadores y no aportan soluciones. Es decir, anuncian grandes medidas como la universalización del 03, la gratuidad, pero lo que no nos dicen es cómo lo van a hacer.
Claro, eso queda muy bonito, queda muy bonito.
Claro, claro, queda muy bonito. Y la realidad es que lo están haciendo a través de la externalización de servicios. Ya. Es decir, están dando entrada en el sistema educativo a empresas privadas que evidentemente buscan obtener un beneficio. Esas empresas privadas están representadas en la mesa negociadora del convenio colectivo por las patronales, y claro, y las patronales por mucha intención de mejorar las condiciones laborales y retributivas de las trabajadoras, pues no tienen. Es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entre esas administraciones públicas que externalizan servicios y patronales, crean ahí una especie de pinza en detrimento de los derechos de las trabajadoras, ¿no?
Pero estamos hablando de un servicio que me parece evidente, que lo planteemos me da hasta vergüenza, un servicio esencial. ¿Hay suficientes profesores? Sobre todo profesoras, claro.
Para nada, para nada. Yo lo primero que quería decir es un servicio esencial a la hora de fijar servicios mínimos ante las jornadas de huelga, ahí sí que lo consideran esencial. A la hora de establecer, por ejemplo, ratios, ya no estás en esencial, ¿no?
Ya.
Y te explico un poquito. En España, el 0-1, el aula de 0 a 1 año, puede haber hasta 8 menores, de 1 a 2 hasta 13 y de 2 a 3 hasta 20 menores. Esto es más del doble de lo que recomienda la Comisión Europea, ¿no? Si comparamos con otros países, por ejemplo, Irlanda, pues donde aquí es 8, 13, 20, en Irlanda es 3, 5, 6, en Polonia 5, 8, 8, en Rumanía 4, 5, 6, en Grecia 4, 4, 4, es decir, países que no se caracterizan precisamente por tener un sistema educativo muy avanzado, pero que aquí nos dan 100.000 vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En España las competencias están traspasadas a las a las comunidades autónomas, competencias en educación. Entonces, hay comunidades autónomas donde lo único que se exige en un centro educativo es que la directora sea maestra. Es decir, no hay maestras en el aula. Yeah. En Galicia no hay maestras en el aula. En otras comunidades autónomas lo único que se exige es que por cada 3 aulas haya una maestra y 2 educadoras. Entonces, claro, faltan muchísimas maestras.
Claro.
Faltan muchísimas maestras. Y ya para acabar con este tema. Y si además tenemos en cuenta que en esta etapa educativa, en estas edades muy tempranas, hay muchos niños y niñas con necesidades especiales que no están diagnosticadas, claro, pero que las trabajadoras los tienen identificados, pues claro, el problema se multiplica por 1.000, porque esos niños, evidentemente, al tener necesidades especiales, dan un trabajo
claro
añadido y no hay apoyos.
Y merecen, toda la atención especial, faltaría
y
más.
Y merecen toda.
Claro que sí. Pues vamos a seguir atentos. Es un tema que me parece, vamos, como padre y hace ya años que lo llevaba, pero me parece absolutamente fundamental. Pedro Ocaña, responsable, secretario de Privada y Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras. Gracias. Seguimos, Pedro. Suerte.
A vosotros.